Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 9 de abril y memoria litúrgica de San Liborio, obispo de Le Mans. Elegido en el lejano año 348, dirigió la diócesis durante 49 años, ordenó a 217 sacerdotes y 186 diáconos. Se dedicó a las obras de caridad hacia los últimos y a él se le atribuye la curación de enfermos con cálculos renales. A menudo se lo representa con piedras pequeñas. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex: "El Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia, convirtiéndonos junto a Él en pacificadores y testigos de esperanza en un futuro de salvación y resurrección". Se hizo pública ayer la carta del Papa Francisco con motivo de la reunión de primavera de este año del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que se celebra del 5 al 11 de abril. El pontífice recuerda que en este último año, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, nuestro mundo se ha visto obligado a enfrentarse a una serie de graves e interrelacionadas crisis socioeconómicas, ecológicas y políticas. Por esta razón, el Papa espera que sus discusiones contribuyan a un modelo de recuperación capaz de generar soluciones nuevas, más inclusivas y sostenibles. En el curso de esta mañana, el Papa Francisco recibió en audiencias separadas al señor Teodor Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial, a monseñor Jean-Marc Abelin, arzobispo de Marsella en Francia, y al cardenal Edoardo Menichelli, arzobispo emérito de Ancona, Osimo, en Italia. Pasado mañana, 11 de abril, segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, el Papa Francisco presidirá la celebración de la Santa Misa en la Iglesia del Espíritu Santo en Sassia y al término rezará el Regina Caeli. Por otra parte, el domingo se recordará el 21º aniversario de la proclamación por parte de San Juan Pablo II del segundo domingo de Pascua como Domingo de la Divina Misericordia, y el Papa celebrará esta misa en la iglesia que además es el santuario de la Divina Misericordia.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Al referirse en su carta al Grupo del Banco Mundial y al Foro Monetario Internacional, el Papa Francisco manifiesta su esperanza de que las reuniones que están llevando a cabo y que se denominan de primavera contribuyan a un modelo de recuperación capaz de generar soluciones nuevas, más inclusivas y sostenibles para apoyar la economía real, ayudando a los individuos y a las comunidades a alcanzar sus aspiraciones más profundas y el bien común universal. La noción de recuperación, escribe el Papa, no puede contentarse con una vuelta a un modelo de vida económica y social desigual e insostenible, en el que una exigua minoría de la población mundial posee la mitad de la riqueza. Además, Francisco escribe: "Muchos de nuestros hermanos y hermanas en la familia humana, especialmente los que están en los márgenes de la sociedad, están efectivamente excluidos del mundo financiero. Además, el Papa escribe que la pandemia nos ha recordado una vez más que nadie se salva solo. Si queremos salir de esta situación, añade, como un mundo mejor, más humano y solidario, hay que idear formas nuevas y creativas de participación social, política y económica, sensibles a la voz de los pobres y comprometidas con su inclusión en la construcción de nuestro futuro común. Como expertos en finanzas y economía, el Papa les recuerda que saben bien que la confianza nacida de la interconexión entre las personas es la piedra angular de todas las relaciones, incluidas las financieras, y estas relaciones solo pueden construirse mediante el desarrollo de una cultura del encuentro en la que todas las voces puedan ser escuchadas y todos puedan prosperar encontrando puntos de contacto, tendiendo puentes y previendo proyectos inclusivos a largo plazo. Por otra parte, Francisco escribe que aunque muchos países están consolidando ahora sus planes individuales de recuperación, sigue siendo urgente un plan global que pueda crear nuevas instituciones o regenerar las existentes, en particular las de la gobernanza global, y que ayude a construir una nueva red de relaciones internacionales para avanzar en el desarrollo humano integral de todos los pueblos. Esto significa necesariamente dar a las naciones más pobres y menos desarrolladas una participación efectiva en la toma de decisiones y facilitar el acceso al mercado internacional, porque, como escribe el Papa, un espíritu de solidaridad mundial exige también, como mínimo, una reducción significativa de la carga de la deuda de las naciones más pobres, que se ha visto agravada por la pandemia, de manera que, como escribe el Papa Francisco, reducir la carga de la deuda de tantos países y comunidades hoy en día es un gesto profundamente humano que puede ayudar a las personas a desarrollarse, a tener acceso a las vacunas, a la salud, a la educación y al empleo. Por otra parte, Francisco escribe que tampoco podemos dejar por alto otro tipo de deuda, la que llama deuda ecológica, que existe especialmente entre el norte y el sur mundial. De hecho, estamos en deuda con la propia naturaleza, así como con las personas y los países afectados por la degradación ecológica y la pérdida de biodiversidad inducidas por el ser humano. Y a este respecto, el Papa manifiesta que cree que la industria financiera, que se distingue por su gran creatividad, se mostrará capaz de desarrollar mecanismos ágiles para calcular esta deuda ecológica, de modo que los países desarrollados puedan pagarla, no solo limitando significativamente su consumo de energía no renovable o ayudando a los países más pobres a promulgar políticas y programas de desarrollo sostenible, sino también cubriendo los costes de la innovación necesaria para ello. Por último, el Papa manifiesta su esperanza de que durante estos días sus deliberaciones formales y encuentros personales den mucho fruto para el discernimiento de soluciones acertadas para un futuro más inclusivo y sostenible, un futuro en el que las finanzas estén al servicio del bien común, en el que los vulnerables y los marginados se sitúen en el centro y en el que la tierra, nuestra casa común, esté bien cuidada. Y con sus mejores deseos y oraciones para que los encuentros sean fructíferos, el Santo Padre invoca sobre todos los participantes las bendiciones divinas de sabiduría y comprensión, buen consejo, fortaleza y paz.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
El próximo lunes 12 de abril a las 11:30 tendrá lugar en directo streaming en la oficina de prensa de la Santa Sede la conferencia de presentación del Simposio Teológico Internacional por una Teología Fundamental del Sacerdocio, organizado por la Congregación para los Obispos y que se celebrará en la ciudad de Roma del 17 al 19 de febrero del próximo año 2022. Intervendrán en esta presentación el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, el profesor Vincent Siret, rector del Seminario Pontificio Francés de Roma en conexión remota, y la docente Miquelina Tenas, profesora de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana. Esta conferencia de prensa se retransmitirá en directo en lengua original en el canal de YouTube de Vatican News.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
A 15 días de la beatificación de los 3 presbíteros españoles y 7 compañeros laicos guatemaltecos asesinados por odio contra la fe entre los años 1980 y 1991, Monseñor Bianchetti dirige un mensaje a las comunidades de las diócesis de Guatemala que se titula Memoria Viva de los Mártires. A lo largo de los años, las comunidades de nuestras diócesis han mantenido viva la memoria de quienes han entregado su vida después de haber seguido a Jesús en la misión de hacer que el reino de Dios se hiciera presente en sus comunidades. Con estas palabras inicia la carta de Monseñor Rosolino Bianchetti Bofelli, obispo de Quiché, en Guatemala, a pocos días de la beatificación, que tendrá lugar el 23 de abril, de los llamados mártires de Quiché. En efecto, recordamos que el 23 de enero del año pasado, el Papa Francisco autorizó la publicación de los decretos de reconocimiento del martirio de 3 sacerdotes y 7 laicos, entre ellos un niño de 12 años, asesinados por odio contra la fe entre los años 1980 y 1991. Se trata de los presbíteros José María Gran Cirera, Faustino Villanueva, Juan Fernández, misioneros españoles de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, y de Juanito, Rosalío, Miguel, Reyes, Tomás, Nicolás y Domingo, 7 compañeros laicos guatemaltecos, asesinados todos ellos en el Quiché, en el marco de un régimen militar y un conflicto armado que inició alrededor de los años 60 y concluyó solo en 1996 con los acuerdos de paz. En su carta publicada por la Red de Radios Católicas de Quiché, Monseñor Bianchetti reitera que se trata de una memoria latente y más viva que nunca, gracias a la cual se pudo reconstruir la entrega hasta la muerte de estos mártires con el testimonio de fieles que no solo pudieron convivir y trabajar codo a codo con ellos, sino dar un conocimiento más profundo acerca de sus vidas de fe y de cómo, en medio de una situación muy difícil, pudieron decir sí al Señor. En medio de una intensa ola de contagios, el episcopado venezolano llama a no retrasar aún más la obtención y distribución de la vacuna anti-COVID, que debe ser distribuida con equidad y sin retaliaciones ideológicas, socioeconómicas o religiosas. La Conferencia Episcopal de Venezuela hizo un concreto llamado al Ejecutivo Nacional y a las demás autoridades del país para llegar a un acuerdo que permita conseguir las mejores vacunas en el mercado y evitar que la población caiga en redes de inescrupulosos que pretendan negociar con la vacuna o que siga siendo utilizada como conejillo de indias para la experimentación de vacunas. En un comunicado, el Episcopado de Venezuela se hace eco del clamor de los venezolanos para que se resuelva pronto el tema de la vacunación contra el COVID-19. También necesitamos buscar caminos de entendimiento social y político para que lleguen las vacunas para toda la población sin distinción de credo religioso, condición social e ideología política, insiste el episcopado ante la grave polémica creada entre el gobierno y la oposición en torno a la adquisición de las vacunas en Venezuela. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este viernes 9 de abril. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.